reconocer que Jehová es Jehová.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El momento del arrepentimiento para el hombre con sus ojos es cuando sabe que esa mirada se fue sin ir pureza en el corazón. En ese momento no tiene que esperar. O cuando se presta oído a algo que es pecaminoso, en ese momento hay que correr con el Señor. O cuando se hace algo, se deja de hacer algo que Dios demanda del creyente. En ese momento hay que correr a pedir perdón con el Señor. Así que la oración del Padre Nuestro, aunque el Señor dice ve y entra en tu aposento, a la puerta cerrada, en el closet, a solas, en secreto. Yo no creo que el Señor está hablando meramente de algo físico, donde si no estoy encerrado en mi closet, entonces no vale mi oración. Donde quiera que yo esté, en los secretos de mi corazón, yo estoy en la presencia del Señor, igual usted. Y su oración puede ser continua. No se trata de vivir acusado y acosado, pero se trata de ser realista y de ser fuerte contra el pecado, apasionado por lo que es bueno y odiando lo que es malo, lo que deshonra al Señor. Pero recuerdo una ocasión donde visité a un amigo, estaban viendo una película, mis niños estaban pequeños, y nos sentamos y estaban maldiciendo y maldiciendo. Fuimos a la tienda y le dije, ¿cómo puedes dejar que los niños vean esa película? Dice, ¿cuál? Es la que tenías en tu casa, en el televisor. ¿Y qué tiene de malo? Están maldiciendo. Y dijo, no me di cuenta. Y le dije, ese es tu problema. Que lo has visto tantas veces que pueden maldecir y blasfemar en tu cara que ya no te das cuenta. Te acostumbraste al pecado. No hay razón para acostumbrarse al pecado. Hay razón para buscar la santidad, buscando a Dios que nos limpie. El pecado es como tener una mosca en el mismo cuarto que usted está tratando de comer tranquilo. No la va a dejar en paz hasta que usted no la mate. Así es el pecado. No le va a dejar en paz. Hasta que usted no mate el pecado, no le va a dejar en paz. Matar el pecado es tratar con el pecado, llamarlo como lo que es, odiarlo como Dios lo odia, detestarlo como un vómito. Eso es tratar con el pecado. No darle espacio. No darle espacio, no categorizar tampoco el pecado. Cuando usted está tratando con asuntos en su casa, ¿qué es lo principal que usted tiene que ver si hay un conflicto en su hogar? Entre usted y uno de sus hijos, entre usted y su esposa, ¿qué es lo esencial en su casa? Mirar dónde se está pecando y tratar con ese pecado. Que es diferente a tener diferencia de opiniones. Pero cuando el nombre del Señor no está siendo santificado, hay pecado. Entonces, inmediatamente se tiene que cortar y se tiene que confrontar. Y mi pregunta es, ¿pequé? ¿En qué pequé? Para arrepentirme. O también me pregunto, ¿en qué está pecando? Si necesito confrontar un pecado o es un asunto de opinión nada más. Pero hay que confrontar el pecado. Si usted no mata el pecado le va a matar a usted. El pecado es su enemigo mortal. Es movido por sus propios deseos de maldad. Es encendido por el mundo, el diablo y la carne que le llaman seductoramente a deshonrar a Dios constantemente todos los días. El pecado sabe bien cuando se prueba. Pero luego permanece como algo amargo en el corazón. Se siente suave y liviano al pecar, pero produce una carga pesada sobre su corazón. Aparentemente alegra y satisface por el momento, pero eventualmente le carcome los huesos y le oscurece el corazón. Se ve inicialmente como algo luminoso y bonito, pero en realidad le hace ciego, hostil, amargado, de doble ánimo, egoísta, orgulloso, pendenciero y malicioso. Es como una podredumbre en el corazón. El pecado es el problema principal del hombre. Por tanto, es su necesidad primordial. Tratar con el pecado. El creyente ha sido declarado inocente por la sangre derramada en la cruz por Cristo Jesús, de todos sus pecados, para ser juzgado por Dios. Así que cuando ora, perdona nuestras ofensas, no va ante Dios como ir con un juez para ser juzgado. Va ante Dios como su padre, como cuando un padre perdona a su hijo. Nadie puede amar tanto a sus hijos como usted. Y nadie puede entender esa relación que usted tiene con sus hijos como usted. Es lo que el Señor nos enseña. Padre nuestro, perdona nuestras ofensas. No va con un juez, va con un padre. Mantiene esa relación. Y por eso puede odiar el pecado y la maldad, porque está en juego esa relación. Y no hay acusación cuando va delante del Señor. No hay acusación contra los hijos de Dios. Romanos 8, 33 al 34 dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Leámoslo. Romanos 8, 33 al 34. Para entender lo del perdón delante de Dios. Pedir perdón delante de Dios. No vamos con un juez. Vamos con un padre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No solo nos perdona, está intercediendo por nosotros. Y no solamente Él, dice que su Santo Espíritu está intercediendo por nosotros. Y no solamente su Santo Espíritu, pero dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Entonces, no pedir perdón es algo atroz, es algo horrible, es algo inconsiderable para un creyente. Más bien la norma es pedir perdón. El pecado es un crimen delante de Dios y produce culpabilidad porque crea una deuda con Dios. Una deuda que merece castigo y por eso tenemos que clamar pidiendo perdón. Dios nos ofrece no el castigo. Dios nos ofrece no la acusación. Dios nos ofrece no el juicio. Dios nos ofrece el perdón. Y espera que vayamos con Él pidiendo perdón. Claro, hay consecuencias. Usted peca, va con el Señor, Él le va a perdonar. Pero cuando usted pecó, usted desató una cadena de consecuencias sobre su vida, sobre las personas que lo aman a usted, sobre su iglesia. No se puede desconectar una cosa de la otra. Por esa razón, si usted se fija, la oración dice, Padre nuestro, perdónanos nuestras ofensas. Si yo peco, estoy ofendiendo al Señor, a mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia. Hay una consecuencia. No lo puedo ver separado de allí. No puedo y no debo. Así lo enseña el Señor. Así debe verlo usted también. Es una cadena de consecuencias que se empieza a desatar. Claro, Dios es soberano y puede usar todo eso para su gloria y honra. 6 veces aparece aquí entre el verso 12 y el 15. Perdónanos, perdónanos, perdonáis, perdonará, perdonáis, perdonará. Perdón, 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 perdón. En la vida del creyente, la palabra perdón, P-E-R-D-O-N, perdón, debe ser característica de todos los días. Especialmente con las personas que están más cerca de esa persona. Si una persona no está pidiendo perdón seguido en su casa, esa persona está oscurecida y endurecida en su corazón. Y tiene un problema serio de orgullo, de mucho orgullo, de mucha dureza en ese corazón. Es necesario pedir perdón. La única manera de no pedir perdón es tal vez nunca ver a mi esposa. Así no tengo que pedir perdón. ¿De qué? Pero cuando hay esa cercanía, hay la necesidad. Porque mi acción de acercarme a ella, relacionarme con ella, siempre, siempre la voy a regar. Así que siempre necesito pedir perdón. Cuando Jesús limpió a sus discípulos, regresando a ese texto que mencioné en Juan, Él les lavó los pies. Y es bien importante esta parte en el perdón para el creyente. Los pies en ese contexto, todos los días se ensuciaban con tierra, con el polvo, con el barro, porque ellos usaban sandalias. No tenían botas, ni zapatos cerrados, ni calcetines. Todo el mundo andaba con sandalias, otros andaban descalzos. Así el creyente se ensucia todos los días. Los discípulos estaban sucios los pies. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro le dice, ¿tú me vas a lavar a mí? Y el Señor le dice, sí, si no puedes tener, no puedes tener parte conmigo. No, entonces lávame todo, Señor. Le dice después, el Señor le dice, no, tú ya estás limpio. Es necesario limpiarte los pies. Está relacionado con el pecado diario, el caminar, el pie se ensucia en ese contexto cuando ellos vivían. Y era necesario cuando entraban a las casas limpiarse los pies. Y el que hacía esa labor era el siervo más bajo de toda la sociedad que había. Y Jesucristo le limpió los pies a sus siervos, a sus discípulos allí. Igual todos los días vamos con el Señor con la necesidad de ser limpiados. Esto es, mire hermano, esto es maravilloso pensar que el Señor hace con eso todo, con nosotros todos los días. Y no necesitamos ser lavados todos porque ya eso lo hizo Cristo en la cruz, pero sí perdonados, ser limpiados diariamente por nuestra maldad. Y cuando vamos con el Señor, hay suficiente perdón. Romanos 5:20 dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Personas que dicen, pero no, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Dios sabe. Y es suficiente lo que Él ha hecho para perdonar sus pecados. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Bueno, a excepción uno, que la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice la palabra. Pero ese es otro tema para después. Así que es necesario confesar los pecados delante de Dios. Si no hay confesión, no hay perdón. Es bien importante que usted diga su pecado delante de Dios. Es bien importante. Lo vamos a ver más adelante cuando perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando usted pide perdón, usted tiene que decir su pecado. Delante de Dios usted confiesa su pecado, lo tiene que decir, dice confesar. Porque al hacerlo, usted se está poniendo de acuerdo con Dios que usted es culpable. Que el único justo es Él, que usted ha roto su ley, que usted ha sido injusto, que usted ha sido malvado, que ha traicionado, que ha sido infiel, mentiroso, avaro. Y esto no tiene parte con usted si usted es un hijo de Dios. Así tiene que presentarse la confesión delante del Señor. Proverbios 28:13 dice que el que no confiesa su pecado, su alma no puede prosperar. No hay prosperidad en el alma, la prosperidad que cuenta es la del alma, si no se confiesa el pecado. Así que es necesario confesar los pecados. El problema de Adán en Génesis 3 fue que Adán nunca confesó su pecado, aunque Dios le dio la oportunidad. Dios buscó a Adán y Dios hace muchas veces eso con el creyente. Dios le va a buscar a usted. Dios le va a pedir cuentas a usted porque usted es su hijo, si usted está en la fe. Y le va a ayudar a que usted se arrepienta. No endurezca su corazón. No endurezcáis vuestros corazones, como dice Pablo en el libro de Corintios. Como hicieron, como hizo Israel cuando estaba en el desierto. John Stott, en su libro Confiese sus pecados, dijo lo siguiente: el antídoto seguro contra el endurecimiento del corazón es la disciplina de descubrir nuestros pecados de pensamiento, de vista, al igual que de palabra y acción, y arrepentirse y dejarlos. Ese es el antídoto para que el corazón no se endurezca. Pero eso tiene que suceder continuamente, continuamente. El ser salvo de la condenación eterna no le da licencia al creyente para presumir de la gracia de Dios y asumir que puede seguir pecando abiertamente, al cabo Dios le va a perdonar después. No. Es necesario buscar ese perdón cada día. El creyente se identifica con Dios pues es hijo suyo y le tiene que doler en su corazón ofender al Señor, por tanto no puede seguir en eso. Y si se ha alejado, tiene que correr y clamar al Señor pronto. Así que es necesario a diario meditar en la cruz. Tener la perspectiva correcta de nuestra necesidad continua, de su gracia y de su perdón. La cruz nos ayuda a meditar en eso. La cruz nos ayuda al creyente a mirar lo sucio del pecado, lo duro del pecado, lo odioso del pecado y cuánto Dios detesta. Detesta el pecado al punto que estuvo dispuesto a mandar a su propio hijo y castigar a su propio hijo. Es tan tanto lo que Dios detesta el pecado, es tanto lo que Dios ama al mundo, que ha hecho semejante obra, semejante muestra de amor. Así que el creyente debe meditar constantemente en la cruz. Es más, esta oración cuando oramos, Padre nuestro, yo cuando empiezo a orar así en las mañanas, tengo que pensar en el Señor Jesucristo, porque nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Y eso fue posible porque el Hijo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, diario yo necesito meditar en eso para poder ver mi maldad y confesar ante el Señor. Muchas veces, cuando el creyente va delante del Señor, no está pensando en sus pecados. No siempre es así. Va delante del Señor, pero si usa este orden, Padre nuestro, empieza a contemplar a la hermosura del Señor, la grandeza del Señor, la relación que Él ofrece al poderle llamar Padre nuestro, que estás en los cielos, y piensa en lo que eso significa según lo que la palabra nos deja ver. Después, santificado sea tu nombre. Yo cuando llego allí, ya estoy pensando en mis pecados. Y si no me puedo acordar de alguno, estoy diciendo, Señor, ayúdame, seguro que tengo maldad en mí. La forma como está hecha la oración del Padre Nuestro ayuda al creyente a ser honesto delante de Dios. Es necesario meditar en la cruz que nos lleva a todo esto para tener la perspectiva correcta de nuestra necesidad continua de su gracia y su perdón. Él es santo y el creyente al confesar su maldad se mueve en el proceso de santificación para ser día a día más y más como es Cristo Jesús, pero necesita confesar sus pecados. ¿Y qué pasa con el creyente? Cuando es disciplinado, obediente delante de Dios, reconoce su necesidad, confiesa sus pecados, ¿sabe qué sucede? Si usted se acuerda cuando usted era recién salvo, yo me acuerdo cuando el Señor me salvó en el año 91. Cuando yo era mundano, para mí bailar era un Dios. Yo podía bailar toda la noche en las discotecas. Y el Señor me salvó y yo no dejé el baile. Yo seguí bailando. Ya no tomaba. Ya no hacía otras cosas que hacía antes. Pero no podía dejar el baile. Y mientras empecé a aprender y aprender de la palabra, yo no estoy diciendo con esto que usted siga mi ejemplo. Ese es un mal ejemplo. Pero lo que quiero decir es, yo no dejaba mi pecado. Yo estaba pecando contra Dios al hacer eso, pero no lo podía entender. Y en la palabra, entre más conocía la palabra, empecé a leer y a leer y a leer, ya empecé a dejar esas cosas. Empecé a dejar eso que yo hacía. Y con los años, a usted le pasa, usted se acuerda lo que hacía recién convertido, usted ya no lo va a hacer. Usted se tomaba ciertas libertades que ahora ya no se las toma. Entre más tiempo conoce usted al Señor, menos tolerancia tiene en su corazón contra el pecado. Estoy hablando en su corazón, no me estoy refiriendo a juzgar a otros. Porque así es. Más se acerca al Señor, más se aleja del pecado. Llora su maldad y se presenta ante Dios, pobre en espíritu, llorando su pecado. El Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La satisfacción más grande que experimenta un creyente la va a encontrar siempre en su relación con el Señor. La carga más grande y pesada que un creyente puede experimentar en su vida es tener un pecado de por medio entre él y el Señor. Y usted sabe que su oración, algunos dicen la oración no llega ni al ceiling, no me gusta usar eso, pero si hay pecado no confesado, yo creo que nunca salió del corazón, más cerca todavía. El pecado se pone de por medio, pero el perdón de Dios es suficiente para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Pedir perdón es una necesidad diaria porque es necesario santificar el nombre de Dios a diario. Vamos a orar, era lo que tenía que decir el día de hoy. La semana entrante vamos hacia el perdón al prójimo. Estoy seguro que hay mucho más que decir acerca del pecado, pero creo que esto establece por lo menos una base para cuando oramos pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados. Mi pregunta para usted ahora es esta. ¿Ya le pidió perdón a Dios? Acuérdese de pedirle perdón al Señor. Medite en la cruz. Piense en el amor de Dios, en la bondad de Dios. Pídale perdón. No deje que su corazón se endurezca. Eso sucede un pecado a la vez, un día a la vez, una cosita a la vez. Es todo lo que toma. Padre, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz que nos permite llamarte Padre, nuestro Padre que estás en los cielos. Por el enfoque de saber que tu nombre ser santificado es nuestra primera petición. Por ti, por tu nombre, Señor, porque tu nombre es santo. Que tu reino venga, que se establezca tu trono aquí en la tierra, Cristo Jesús. Que tu voluntad se haga aquí así como en el cielo, cuando no seremos más tentados, cuando no experimentaremos más la maldad, estaremos en un estado de perfección. Anhelamos eso, Señor. Y mientras aquí, Señor, te pedimos por la provisión del pan de cada día, dependiendo siempre de ti, reconociendo que el que provee eres tú. Señor, y te pedimos perdón, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos como iglesia, los pecados que hemos cometido como iglesia, Señor. Perdónanos cuando hay maldad en medio de nosotros, cuando hay pecado en medio de nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Tu palabra dice que nos soportemos unos a los otros, implicando que hay pecado y hay necesidad de perdonar y de confesar, Señor. Y te confesamos que hemos faltado delante de ti, que seguimos con la necesidad de ser transformados, de ser cambiados como iglesia, Señor, para crecer hasta la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. Perdónanos como individuos, Señor, a cada uno. Los pecados que hemos cometido contra ti, tal vez demasiada internet, tal vez demasiada televisión, tal vez una negligencia con la palabra, con las escrituras, con la súplica delante de ti, tal vez una ocupación demasiado centrada en sí mismo. Tú sabes, Señor, hay tantas maneras de ofenderte. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a recordar que tiene un efecto no solo individual, pero afecta a la familia, afecta a la iglesia. Es como una onda que se mueve. Y que podamos llorar y lamentar el pecado, odiar el pecado, detestarlo como tú lo detestas, Señor. Y apreciar y admirar y anhelar la pureza y la santidad que nos presentas en tu palabra. Y seguirla con pasión y con entrega, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Sabemos que tú nos perdonas. Estamos seguros de esto. Porque tú nos lo garantizas en tu palabra, Señor. Y oramos que cada día más y más nuestra vida refleje en mayor santidad. Y menos espacio para el pecado. Más cerca de ti y más lejos de la maldad, Señor. Gracias, Padre Santo. Oramos, Señor, por las personas que estén aquí y no te conocen. Suplicamos por su salvación. Suplicamos que tú les concedas el poderse arrepentir, Señor. Que tú les concedas la fe necesaria para creer. Que en sus corazones estén quebrantados, contrito y humillado. Para que puedan correr ante ti, para ser limpiados de su maldad. A través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gloria y honra y decidimos guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.